Canal Extremadura Radio. Iguales. Con Luz Carmen Herrera.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Iguales. ¿Han pensado alguna vez lo importante que es el lenguaje para crear pensamientos? Es esencial, es con lo que creamos nuestra personalidad, nuestra realidad y nuestros principios. Pues de ello hablamos hoy, de la forma de comunicar, de hacerlo en igualdad y con perspectiva de género. Y si no les suena qué es eso de la perspectiva de género, quédense que hoy se lo vamos a aclarar. Es algo que hacemos constantemente en este programa, poner en contexto las desigualdades. Hablamos de comunicación y de igualdad haciéndonos eco de un congreso que ha tenido lugar en nuestra región y que ha profundizado en lo importante de comunicar bien. Hoy además nos acercaremos a la actualidad de manera igualitaria como siempre y conquistaremos alguna gran parcela para la igualdad. Llenando la mente de comunicación igualitaria, comienza Iguales.
Esto es Iguales con Luz Carmen Herrera. Iguales. Gafas violetas.
Nos ponemos las gafas violeta para hablar de comunicación e igualdad y de la necesidad de incorporar la perspectiva de género en todos los ámbitos, también en este de la comunicación. Pero, ¿qué es la perspectiva de género? Bueno, pues se trata de cuestionar los estereotipos en los que somos educados para comprender más tanto la vida de las mujeres como la de los hombres y los porqués de las desigualdades actuales. Por ejemplo, lo fácil es contar que hay más catedráticos que catedráticas en nuestras universidades, pero además habría que puntualizar que las mujeres tenían prohibido estudiar en la universidad hasta 1910 y que los artículos científicos necesarios para acceder a la cátedra se reducen en el momento en el que las mujeres llegan a la edad de la maternidad y asumen los cuidados en casa. Contar el contexto que nos lleva a la desigualdad es la perspectiva de género. La reflexión y compartir prácticas igualitarias es una de las claves para avanzar en igualdad, en un momento además en el que las comunicaciones están cambiando. Fíjense, la comunicación está cambiando tanto al terreno de lo digital hasta tal punto que la violencia se ha trasladado también a la red. De hecho, las investigaciones de la ONU nos dicen que más del 73% de las mujeres han sido expuestas y han experimentado algún tipo de violencia en Internet.
Gafas violetas.
Bueno, vamos a hablar de la lucha contra la violencia machista y de la igualdad con la delegada de Igualdad de la Diputación de Badajoz, con Lourdes Linares. Buenas tardes, bienvenida Iguales.
Buenas tardes.
Bueno, la semana pasada se hacía ese Congreso Nacional de Comunicación y Violencia de Género en la región. ¿Por qué es necesario todavía este tipo de foros?
Todavía no. Es necesario más que nunca.
Más que nunca.
Pues, como te he dicho, es más necesario que nunca, porque la verdad que estamos percibiendo que cada vez están empezando a verse más desigualdad otra vez, sobre todo en la juventud.
Estamos dando pasos para atrás.
Sí.
Sí. Hablábamos de comunicación, que es importante comunicar y saber comunicar bien. Porque al final lo que hace el imaginario colectivo es el lenguaje y es la imagen. Esto es lo que hace que se traduzca en avanzar en igualdad o no. Y lo que está suponiendo ahora mismo es un retroceso.
Es un retroceso, sí. La verdad que las nuevas tecnologías, por llamarlo de alguna manera, bien utilizadas son brutales, pero mal utilizadas también. Entonces hay mucho dinero también en juego y mucha manera para que contenidos no adecuados para niños, niñas y adolescentes lleguen a sus manos de manera muy temprana. Y eso está haciendo que al final pues tengamos un retroceso en todo el tema de igualdad.
En los medios de comunicación tenemos mucho que ver en esto de, obviamente, la comunicación. Y fíjate, yo quería mostrar un dato. El 60% de las periodistas que cubren temas de género son víctimas de ciberacoso, según un informe de Reporteros Sin Fronteras. Pero es que más del 25% de estas periodistas considera directamente peligroso informar sobre feminismo. Entiendo que de esto es de lo que va el Congreso de Comunicación, en el que os empeñáis cada año, ¿no?
Exactamente. De hecho, una ponente este año estaba en plan sumamente negativo. Porque ha sufrido un acoso brutal. De hecho, ya ha quitado todas sus redes sociales. Ha pasado por su...
Con la buena herramienta que tenemos que decir que son las redes sociales.
Exactamente. Pero ya reconocía públicamente que ya no tiene ninguna porque ha sufrido 6 años de acoso y luego su posterior juicio, que ha tenido su juicio y su historia, y ella decía que ya estaba... O sea, que ella realmente, aunque hubiera ganado su juicio, le habían ganado la partida.
Sí, porque no merecía la pena.
Exactamente. Entonces, la verdad que es muy duro ver cómo te puedes cargar a una persona en el sentido más amplio de su palabra, porque muchas personas por este acoso que sufren llegan a suicidarse.
Ya.
Entonces, es muy complicado y hay que tener mucha pedagogía y hay que hablar abiertamente del tema de igualdad. Hay que hablar abiertamente en institutos, hay que hablar abiertamente. La igualdad se tiene que convertir en una manera de vivir.
Absolutamente,
ni más ni menos.
Absolutamente transversal.
Exactamente.
Es que lo atraviesa todo, tiene que ser así, ¿no?
Exactamente. Así debería de ser. Pero para que sea, pues necesitamos que el 49% restante, que son los hombres, que no digo que ya todos, que ya hay muchos hombres que se unen a nuestro trabajo, de las mujeres, que somos las que tenemos las mismas derechos,
que han pasado por iguales, que apuestan por el feminismo y apuestan por la igualdad y están luchando por ella y están trabajando por
exactamente,
ella.
Exactamente, y afortunadamente cada vez más.
Hablábamos de violencia digital, vivimos precisamente en Almendralejo, que es donde se ha hecho ese congreso, esas difusión de imágenes de la IA, de bueno, pues esos desnudos falsos que se hicieron de unas chicas jóvenes, de unas adolescentes. En esto la educación es absolutamente esencial. Entiendo que la educación en igualdad también forma parte de lo que tiene que ver con la Diputación de Badajoz.
Por supuestísimo, lo tenemos clarísimo. Que además yo siempre recalco que para conseguir la igualdad real que tanto ansiamos, o empezamos a trabajar con las generaciones futuras, que son los niños y niñas en los colegios y adolescentes en los institutos, o no vamos a conseguir nunca esa igualdad. Y ahí el área de la igualdad de la Diputación de Badajoz ha firmado un acuerdo con FREAMPA para poder acceder a colegios e institutos, ir de la mano de ellos y plantear actividades que les hagan pensar, que les hagan reflexionar. Una obra muy buena de teatro que recomiendo para todo el mundo, pero en especial para la adolescencia, porque está muy bien enfocada, es Puños de Harina. Y la verdad que ha sido brutal, la hemos llevado a 5 institutos este año, vamos poco a poco. Y está funcionando muy bien. Lo que nos trasladan es que la reflexión de los alumnos ha sido brutal.
Esto a los institutos, pero hay a los colegios, porque al final la educación tiene que ser desde que chiquitito.
Exactamente, pues con los colegios igual, lo que pasa es que con ellos pues tiene que ser algo pues acorde a su edad,
sí, claro.
Acorde a su edad, pero hay un montón de juegos que puedes hablar de igualdad, hay un montón de cosas y sobre todo es fundamental, para mí es fundamental también que aparte que en los colegios, que en los institutos, tenemos que conseguir que vengan padres a los congresos de igualdad. Porque la figura paterna es algo sumamente fundamental, porque al final los niños y niñas imitamos a nuestros mayores, imitamos a nuestros padres, son nuestros referentes cuando estamos en la infancia. Entonces no es lo mismo percibir en casa a un padre que simplemente es la figura de tu padre, pero es el que trae el dinero a casa. Como se conocía anteriormente, que ver un padre...
Bueno, pero eso ya está cambiando, ¿no?
Bueno. Ahí tenemos mucho todavía porque sí percibimos que... dibújame a un niño, a una niña pequeña, dibújame tu familia.
¿Sí?
Sí. De hecho, en el Congreso nos ponía una imagen, una de las ponentes también, con la inteligencia artificial, que es lo más reciente ahora mismo, ¿no? Y decía, le preguntaba a la inteligencia artificial que le pusiera una imagen de un ejecutivo ejemplar.
El típico señor
guapo, con ojos penetrantes, con apariencia de autoridad. Y ahora, ¡pum!, la imagen de una ejecutiva. Y salía, pues, la señora con su mirada dulce, con una bandejita de pasteles para entregárselos a sus empleados, porque si no los cuidamos bien, pues como no vamos a ser buenas jefas.
Vaya.
Y eso sigue pasando en las casas igual. Yo, que soy de un pueblo pequeñito, sí es cierto que afortunadamente cada vez son más los padres, no que colaboran, sino que comparten. O sea, porque las casas, yo siempre digo que en mi casa somos 4 y cada uno tiene su parcela. Y todos tenemos que cumplir con nuestra parte para que todo vaya bien. Pero desafortunadamente no todos los casos es así.
Es verdad que hemos conocido hace poquísimo, la semana pasada, los datos de excedencias por cuidados, y sigue siendo un 87% las excedencias de cuidados las cogen las mujeres.
Exactamente. Y es que tenemos... como lo hablaba antes con una compañera tuya, que tenemos como ese peso, esa, como, Dios mío, qué mala madre me siento. Nos cuestionamos siempre todo. Las mujeres tenemos como este sentimiento de culpa continua, que estamos siempre autocastigándonos y cuestionándonos todo, que la verdad es tremendo, y eso pues hace...
Hay que trabajar también en eso, nosotras mismas
tenemos que trabajar
en eso, ¿no?
Sí, sí, somos muy culpables de lo que nos pasa también nosotras.
Bueno...
A ver, porque nos castigamos en exceso, me refiero, porque queremos abarcarlo todo.
Esa carga mental, ¿no?
Exactamente, por esa carga mental que todo lo tenemos que tener. Tenemos tal nivel de exigencia con nosotras mismas que es brutal.
Que darnos un respiro mental, ¿no?
Claro que sí.
Y rodearnos de gente que sea corresponsable.
Exactamente.
De eso se trata, ¿no?
Exactamente.
A ver, ¿qué más cosas se hacen desde la Diputación de Badajoz? Porque sé que tenéis en marcha colaboraciones con asociaciones feministas. Por ejemplo, he visto que tenéis el proyecto Game Over de violencia machista digital. No es un juego, con la Asociación Malvaluna. Y esto es importante porque va directamente a los chavales, ¿no?
Exactamente, sí. Tenemos con los chavales tenemos varias cosas con las que trabajamos. Uh-huh. Este programa con Malvaluna, tenemos un patrocinio directo con ella. También trabajamos con la Asociación del Triángulo, también con varias asociaciones feministas que realizan un buen trabajo. Y luego, por ejemplo, nosotros directamente también, aparte de las actividades que hacemos con las asociaciones, tenemos programas propios. Por ejemplo, tenemos unos premios de audiovisuales.
Es verdad.
Lo hacemos con los institutos, lo hemos presentado recientemente. Ya se terminó el plazo el día 29 de octubre.
¿Son los segundos? ¿Pueden ser segundos premios?
Sí, los segundos premios.
¿Habéis recibido más propuestas que en los primeros?
Sí. Han tardado así en llegar, pero...
Pero han llegado.
Han llegado. Han entrado a última hora, pero han llegado. Creo que han sido 13, si no me equivoco, los que nos han llegado.
¿Cuándo se entregan? ¿Cuándo sabemos quién gana?
Bueno, pues estamos ahora... Se han recibido la semana pasada, que se cerró el plazo. Uh-huh. Tendremos que analizarlos bien para ser los más justos posibles, constituir el tribunal. Y yo creo que para principios de año, para enero, tendremos ya el resultado y igual en febrero a lo mejor pues daremos los premios.
Son contra la violencia de género, ¿no?
Sí, son contra la violencia de género, exactamente. La verdad que tienen aceptación entre los chavales. Y oye, el año pasado tuvimos cortos muy buenos, ¿eh?
Es una forma de concienciar durante mucho tiempo, porque claro, hacer un corto no es una cosa de una tarde, sino que se hace durante mucho tiempo y se trabaja en concienciación sobre la violencia de género, contra la violencia de género, durante muchos meses, y eso hace... Oye, el premio es lo de menos. Al final, el premio para la Diputación es que se está educando en igualdad, ¿no?
Exactamente. Y que cada vez llegue a más sitios es lo que nosotros queremos, que cada vez sean más los institutos que se implican en este proyecto y que sigan, porque es eso. Tú dices, es que no solamente es en un momento determinado, que mientras que se graba y eso queda. Ese trabajo queda.
Quiero preguntarte por la encuesta sobre igualdad de género que se va a hacer en la provincia, que nos cuentes un poco cómo se va a hacer y cuándo se va a empezar a hacer.
Bueno, pues nosotros hemos hecho lo que es una licitación, como no puede ser de otra manera. Se ha hecho una licitación, ya está la empresa adjudicataria trabajando con nosotros, ya tenemos el número de preguntas. La Diputación de Badajoz, su misión, digamos, trabaja para los pueblos de menos de 20.000 habitantes, es el sentido. Entonces, se va a hacer en pueblos de menos de 20.000 habitantes. Tardarán aproximadamente, imagino, un mes y algo en realizar el trabajo, y lo que queremos verdaderamente es analizar qué es lo que percibe verdaderamente la gente por igualdad.
¿Cuál es la percepción?
Exactamente, ¿cuál es la percepción? ¿Qué importancia le da a todo el mundo, que le da a la ciudadanía a este tema? ¿Qué saben de él? Y si lo consideran, pues eso, importante o no.
A partir de ahí, del resultado de esa encuesta, ¿se van a hacer acciones?
Exactamente, empezar a trabajar, porque siempre que tú tienes una encuesta que te dice, tienes el termómetro de cómo está. Y a partir de ahí pues puedes o modificar acciones que ya estás haciendo, poner en marcha otras acciones que a lo mejor no las estabas haciendo y que intuyes que son más adecuadas, o darle un giro a la situación.
Sí, a lo mejor no solo son los talleres, las charlas que se están haciendo, sino que podéis llegar de otra manera a la gente, ¿no?
Exactamente. Yo sé que, por ejemplo, a unos chavales jóvenes tú no los atraes con una charla.
Uh-huh. No van.
¿Por qué no van? Tú pones un congreso de igualdad y está lleno de mujeres. Uh-huh. Forma la asociación de mujeres de cada pueblo, que las tenemos en todos los pueblos, que hacen jornadas extraordinarias, que hay que darles un aplauso enorme a estas mujeres que no se cansan, son como la gota malaya, como yo digo, hay cansinas, y hacen un trabajo espectacular en las poblaciones, y van ellas. Es que van ellas.
Hay que hacer más cosas, saber cuál es el diagnóstico.
Exactamente, ¿no? Pues a lo mejor pues tienes que empezar a hacer cosas atractivas para todo el mundo. Por ejemplo, a lo mejor tienes que empezar a llevar algo lúdico que a lo mejor todos encontramos, queremos cuando salimos distraernos de alguna manera, reírnos, pues a lo mejor hay que empezar a hablar con monólogos, a lo mejor hay que hacer otro tipo de actividades que le sean atractivas a todo el mundo y ese ratito de ocio, oye, pues mira, pues al igual sí voy a escuchar un audio, aunque no sea un monólogo, aunque no sepa de lo que va, aunque cuando llegue, y siempre te queda. Cuando tú escuchas estas cosas, al final siempre sacas un mensaje
igual,
y siempre te
igual
queda.
Que habéis puesto el foco en la comunicación con este Congreso Nacional, podéis poner el foco también en lo que tiene que ver con la comunicación, pero en el sentido del humor y hacer llegar un poquito en clave de teatro, a lo mejor, ¿no? Una ruta de teatros. Los datos de... Hablábamos antes de violencia de género con respecto a esos premios. Los datos de violencia de género no paran de crecer. Estamos en un año tremendo en nuestra comunidad. ¿Tenéis acciones específicas dentro de la Diputación contra la violencia de género?
Sí, contra la violencia de género la verdad que es la partida más grande económicamente hablando. Tenemos un programa con Cruz Roja, con el programa uh-huh. Mariposa, que le llamamos, que a mí me encanta. Lo que hace este programa es trabajar directamente con las víctimas de violencia de género, psicólogos, educadores sociales, todo, porque al final estas personas, pues su vida les cambia totalmente cuando sufren este tipo de violencias y tienen que salir del pozo en el que están para poder redirigir sus vidas. Y es lo que hace el programa Mariposa. Y el año pasado, aparte de todas estas cosas, vimos la necesidad, porque al final, cuando hay una violencia de género en una casa, no solamente es afectada a la persona que la padece física, sino toda la familia. Entonces nosotros veíamos la necesidad de ampliar ese programa e incluir a los hijos y las hijas de estas víctimas. Sí. Y mediante el juego, mediante programas alternativos para que puedan eludirse un poquito de lo mal que lo pasan. Y entonces lo hacemos en conjunto, tanto las víctimas como sus hijos e hijas, para que pues, les sea un poquito más llevadero y un poquito más feliz de ya pasan bastante y que tengan un poquito de felicidad.
¿Cómo se puede acceder, por ejemplo, al programa Mariposa del que estabas hablando?
Pues lo gestiona Cruz Roja y las víctimas pues se pueden poner en contacto con Cruz Roja.
Directamente con Cruz Roja.
Pueden pasar directamente a contactar con ellos para permanecer en el programa. Ya llevamos más de 200 niños atendidos este año.
Esto es importante porque si hay alguna mujer que necesita esa ayuda y nos está escuchando, este es el momento de decirle, llama a Cruz Roja que te van a ayudar.
Así es.
Hasta aquí ha llegado esta entrevista. Hemos hablado un poquito de todo lo que tiene que ver con la labor cercana que hace la Diputación de Badajoz, que yo a veces la comparo a las instituciones provinciales con la policía local, que es como la más cercana, la que está más cerca, a la que pides ayuda. Pues así tiene que ser la Diputación, ¿no?
Compararla con los ayuntamientos.
También, claro, son instituciones municipales. Con los ayuntamientos, bueno, pero la policía local es la que protege, ¿no?
Claro que sí.
La que está más cerquita.
Claro que sí, pero yo voy hablando de institución, que al final yo, soy política y hablo
de
instituciones.
Hablar de institución. Bueno, pues la institución más cercana y la que está intentando diagnosticar la igualdad en la región y actuar en consecuencia. Gracias por haber estado con nosotros en Iguales.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz.
Nuestra conquista de la semana pasa por una modificación legal. La ha realizado el Parlamento francés. Ha aprobado incluir el consentimiento en la definición penal de violación. No se podrá deducir el silencio o la falta de reacción de la víctima como consentimiento y se pasa ahora a definir las agresiones sexuales como todo acto sexual no consentido, siendo el consentimiento libre e informado. Francia se ha unido así a otras naciones que ya optaron por legislar, así como Noruega, Canadá, Suecia o nuestro país, España. Arrancamos nuestros titulares igualitarios con Carlos Gata. Buenas tardes.
Buenas tardes, Luz Carmen.
Bueno, comenzamos con los últimos datos que nos deja la violencia de género, que son dolorosos.
Sí, porque una mujer de 37 años ha sido asesinada por su pareja en octubre en Alicante.
Y una mujer de Zaragoza, también supuestamente asesinada por su pareja, con la que convivía y que ya ha sido detenida, sería la víctima mortal número 36 de la violencia de género en este 2025 y la 1331 desde 2003.
Pues lamentablemente volvemos a reunirnos para alzar la voz contra la violencia machista, contra la violencia de género. Frente al negacionismo, lamentablemente la realidad, la durísima realidad de la violencia de género, de la violencia contra las mujeres, nos queremos vivas y nos siguen matando por el hecho simple de ser mujeres. Por eso hacemos un llamamiento a la unidad de los demócratas, a la unidad de todas las fuerzas políticas que han firmado un pacto de Estado renovado. Y tenemos que mejorar la coordinación y reforzar todos los instrumentos para proteger a las víctimas.
Además, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha recomendado al entorno de las víctimas de violencia de género reforzar la vigilancia porque el periodo navideño es especialmente trágico. Ha pedido a los amigos y familiares de las víctimas que alcen la voz.
Si vives la violencia machista y no te atreves a hablar por teléfono, manda un WhatsApp al 600-000-016. Te ayudarán a cualquier hora.
La violencia sexual también se puede denunciar en ese 016. Precisamente esta semana ha habido un juicio sobre violencia sexual en Badajoz.
Se sientan en el banquillo dos primos acusados de agresión sexual a una amiga de uno de ellos. Los hechos ocurrieron en Badajoz en 2021 y se aplica el código penal anterior a la ley del solo sí es sí. La fiscalía pide 7 años de prisión para cada uno de los acusados, pena que la acusación particular eleva a 9 años. Las defensas sostienen que fueron relaciones consentidas y solicitan la absolución, cosa que niega la acusación particular que sostiene que la chica no dio su consentimiento.
Y están bien, violencia sexual, las deepfake sexuales.
Sí, son los falsos desnudos realizados por inteligencia artificial. Pues bien, esta semana Europa ha impuesto una sanción pionera por difundir imágenes falsas de menores. Se trata del caso de los falsos desnudos de chicas de Almendralejo que dio la vuelta al país. Protección de datos multa con 2.000 euros a los creadores de estas deepfakes sexuales. Una sanción pionera que abre la puerta a una mayor protección.
Y en Cáceres ha quedado visto para sentencia el juicio contra una pareja acusada de un delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual.
Para ellos la fiscalía pide 49 años de prisión, 7 por cada una de las mujeres denunciantes, y la defensa la libre absolución por considerar que no se cumplen los requisitos necesarios para el delito de trata.
Es el juicio que se desprende de la operación de la Policía Nacional que desarticuló este piso dedicado a la prostitución en la capital cacereña en junio del año pasado.
Una operación de seguimientos y vigilancia que se realizó durante más de 7 meses. La investigación surgió a raíz de una denuncia por violencia machista en la que se detectó la existencia de este piso. El juicio ha quedado visto para sentencia.
Esta semana se ha celebrado también el Día de las Cuidadoras, que son mayoritariamente mujeres.
En nuestro país, el 87% de los cuidadores no profesionales son mujeres, según datos del 30 de septiembre de 2025 del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Por eso, este Día de las Cuidadoras se dedica mayoritariamente a mujeres como Juana María, que cuida a su madre.
Para mí sí es sacrificado, en el sentido de que tienes que dejar al lado tu vida y dedicarlo a ella en muchos aspectos. Por ejemplo, en el tema del trabajo, pues pedir jornada reducida, incluso hay personas que la han tenido que dejar.
Y es que el perfil medio de la persona cuidadora en Extremadura es el de una mujer de unos 47 años con hijos o hijas a su cargo, según un estudio de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología.
Programas como el de Cruz Roja, Ser Cuidadora, ofrece un espacio para cuidar a los que cuidan.
Y no dejamos Cruz Roja porque han puesto en marcha su plan de empleo para ayudar a mujeres en situación de vulnerabilidad.
Sí, les ayudan a formarse y facilitar su incorporación al mercado laboral. En los últimos 2 años han atendido a 400 mujeres. La mitad ha conseguido trabajo. El programa se basa en la orientación laboral, la formación y la intermediación. Alina Pirgo y Ketty Espejo son dos de las usuarias.
Siempre estamos actualizados por lo que necesitamos, mucha información en lo que nos están dando y buscando ofertas de empleo, de trabajo.
Cuando tenemos que compaginar la rutina, ama de casa, ser madre y salir al área laboral. Y encontrar entidades como la Cruz Roja nos motiva mucho.
Mujeres que no lo han tenido fácil, así lo cuenta la coordinadora del plan, Teresa Rasero.
Ser mujeres migrantes que han sufrido una situación de violencia de género, que se dedican a trabajar en la economía sumergida, cuidando o limpiando, todo eso suma vulnerabilidades a las mujeres.
Cerramos así titulares igualitarios. Gracias, Carlos.
Gracias a ti.
Y terminamos iguales con recomendación cultural en forma de obra de teatro, Saturnos y Medeas, dedicada a la violencia vicaria, que se va a representar en Cáceres el día 12, el miércoles, y el 15 en Don Benito. Así nos vamos. Ya saben que si quieren volver a escucharnos cualquiera de nuestros programas, pueden hacerlo en la web y en la aplicación para móvil de Canal Extremadura. Nos escuchamos la semana que viene y recuerden que será iguales o no será.
En Canal Extremadura Radio, Iguales, con Luz Carmen Herrera.